La mañana.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 12 y 20 minutos. Soy Cristina de Ahumada. Arrancamos la mañana en Baleares con Joan Olivé en el control técnico. Y lo primero que hacemos es actualizar la información. Os contamos noticias. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días.
¿Sabes qué día es hoy?
¿El día de la felicidad o algo
así? Sí, el Yellow Day. Dicen que es el día más feliz del año.
Exacto.
Pues estupendo. Oye, ya que celebramos también el día más triste, ¿no? Que es este tercer lunes de enero, pues hoy es el día amarillo. No llevamos nada amarillo, no lo sabía, ¿no? Ahora que no sé algo. Pero bueno, lo llevamos por dentro, que es lo importante.
Alegría, alegría.
A disfrutar de este día más feliz del año. A ver, ¿qué tal va?
Bueno, pues de momento en Menorca la cosa no va muy bien. Ha habido un incendio en la planta TIF de Cáritas en Mahó, que se declaró a última hora de la tarde de ayer. Esta mañana todavía no estaba extinguido. Los bomberos lo han dado por controlado tras estar toda la noche actuando. El incendio ha provocado la destrucción total de la nave, que ya sufrió un incendio en junio del año 2011. La estructura del edificio parece haber cedido. Hace un mes el Consell, a través del consorcio de residuos, se comprometió a comprar con dinero público unos miles de euros esta planta a Cáritas. La intención era que el Consell aportara la mitad del dinero y el Gobierno y los ayuntamientos se repartieran el restante. Toda la operación con este incendio ha quedado precisamente en el aire. Y el Foro de la Familia de Baleares, que ha lamentado que el Gobierno desprecie de nuevo a las familias de las islas al no ser convocados a la negociación y presentación del nuevo régimen especial de Baleares. Esta entidad considera que se ha perdido una nueva oportunidad para que las familias no sigan discriminadas por la insularidad, al igual que en Canarias. Recuerda que además de los gastos por cursar estudios universitarios fuera de las islas, las familias de Baleares carecen de otros gastos y de otras ventajas que sí gozan las de Canarias, como son las deducciones por nacimiento o adopción o por gastos de guardería. Y un total de 34 menores van a llegar esta tarde a Mallorca, la mayoría de ellos procedentes de orfanatos de Ucrania y Bielorrusia, para pasar dos meses aquí en Mallorca. Se trata de una acción del programa de saneamiento de los niños de Chernóbil, promovido por la asociación Pereis, y que lleva realizando intercambios como este desde hace ya 12 años. Y sigue el juicio por la grabación de la declaración de la infanta Cristina. El consejero delegado de la plataforma de vídeos en Internet que difundió las imágenes de la declaración se ha desvinculado de esa grabación y ha asegurado que este episodio dañó su negocio.
Qué bonito. Hablaremos, bonito, la noticia anterior. Hablaremos con
de
Esperanza
los niños de Chernóbil.
Sí, vale, con la presidenta de esta asociación de Pereis para que nos cuente. Estaban muy emocionados los papis, esperando ya la llegada. Pues muchas gracias, Cristina. Estas y otras noticias en el informativo Mediodía COPE, entre las 2 y 20 y las 2 y media, y también entre las 3 menos 10 y las 3. ¡Feliz martes!
Igualmente.
Vamos con deportes. Jordi Jiménez, buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues con muchas noticias. En este caso, en el Mallorca, llega Vicente Moreno y se va Monti Galmés, el presidente, el hasta ahora presidente. Nuevo técnico del Mallorca, el ex del Nastic de Tarragona, Vicente Moreno, que será presentado en un ratín a la 1:00 p.m. para el proyecto del Mallorca en Segunda B, que intente regresar a Segunda División. Dirigió al Jerez y al Nastic. Con el Nastic logró el ascenso a Segunda A. Esta temporada dimitía tras un mal arranque. Ha dirigido al conjunto de Tarragona 143 partidos, 64 victorias, 46 empates y 33 derrotas. Y el que se va es, como decimos, Monti Galmés, el presidente del último año y que antes fue vicepresidente, se marcha cansado por motivos personales. De hecho, la propiedad del Mallorca hacía un comunicado anoche lamentando el descenso, ratificando su compromiso para intentar hacer un buen proyecto y, como veníamos contando, que Molango sigue como consejero delegado y Recio como director deportivo, a pesar de que Robert Salver, el propietario, admite malas decisiones deportivas. Más de fútbol, el Atlético Baleares confirmó anoche más bajas. Luciano Vecchio, que ya contamos que renunciaría, y el central Prieto. En las próximas horas harán público el nombre del nuevo entrenador, mientras el alcalde de Palma, José Isla, decían que mantienen la postura del ayuntamiento de ayudar al Atlético Baleares a reformar el estadio, pero no concretó si dan el visto bueno al proyecto presentado por el club. En Las Palmas será presentado Chimo Navarro como nuevo jugador del equipo canario. Hoy turno para Marco Asensio otra vez, segundo partido de la Eurocopa Sub-21 de Polonia, será frente a Portugal. Es curioso, ayer el ojeador que le descubrí hace 10 años, Clemente Marín, decía en nuestro programa que le veía ganando un Balón de Oro en breve. Y hoy Florentino Pérez, presidente del Real Madrid en Marca, dice exactamente lo mismo. En fútbol femenino, dos mallorquinas a la Euro absoluta, Virginia Torrecilla y Mariona Caldentén, del 16 de julio al 6 de agosto en Holanda. En fútbol sala, de nuevo, segundo día de entrenamiento de Rafa Nadal en la hierba del Mallorca Open. Hoy turno en este torneo femenino para Carla Suárez y Victoria Azarenka. Y en en baloncesto, el Palma en Europa espera en pocos días poder confirmar que sigue el Leporo si encuentra un patrocinador, que esperan que sí.
Pues a partir de las 3:25 os escuchamos, ¿verdad?
Ahí estaremos.
Pues en un ratito. Muchas gracias, Jordi.
Hasta ahora.
Feliz martes. Vamos con el tráfico.
Proa Ocasión, la mar en vehículos de ocasión, ha patrocinado los deportes. Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ofrece la información del tráfico.
Pues vamos a conocer qué tal se circula en estos momentos en las diferentes carreteras de nuestras islas. Conectamos con el Centro de Gestión de Tráfico de Baleares. Daniel Fornés, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues en estos momentos solo destacar algo de tráfico lento en la llegada a Palma desde la autopista de Llucmajor. Por lo demás, el tráfico es fluido y sin incidencias destacables. Por lo demás, también pedir precaución por las obras que encontrarán en la autopista de Inca entre el kilómetro 4 y 8, donde encontrarán desvíos de carril en ambos sentidos. Nada que destacar por el momento en Ibiza y Menorca. Es todo. Muy buenos días.
Muy buenos días, Daniel. Muchísimas gracias y vamos con el tiempo.
Automóviles Coll, su concesionario Peugeot de Palma y Manacor, les ha ofrecido la información del tráfico.
Bastante calor, temperaturas bastante elevadas, aunque lo dicho, ya no estamos en alerta amarilla por estas altas temperaturas. Podríamos continuar tranquilamente. Cielos poco nubosos o despejados es la previsión del día, temperaturas con pocos cambios y hoy los vientos soplan del este y sureste, en general flojos y con brisas costeras. Vamos con algo más de detalle con los termómetros hoy, cómo se van a quedar. Pues las máximas, por ejemplo, en Ibiza 29 grados, en Escorca, Lluc 27, para la zona de Felanitx, Porto Colom 28 grados, en Palma 32, en Sa Pobla 33 y nos vamos hasta Menorca en Ciudadela 31 grados y en Mahón que van a alcanzar los 30 para mañana miércoles. Como viene, que es lo que nos dicen desde la Agencia Estatal de Meteorología, bien, pues el cielo va a continuar pues como lo estamos viendo en estos momentos, ¿no? Cielos despejados, las temperaturas con pocos cambios y los vientos que van a seguir flojos y con brisas costeras. A ver si aumenta un poquito el viento, que también nos da algo más de sensación de fresquito, desde luego, sobre todo por las noches. Vamos con estas mínimas entre los 16 y los 21 grados que nos vamos a quedar mañana y las máximas entre los 27 y los 32. Así que nada, lo dicho, muy parecida la situación, la de mañana, a la que tenemos hoy. Seguimos con el abanico, desde luego. Nosotros arrancamos, ya lo sabes, te acompañamos un día más hasta las 2 de la tarde. No te pierdas ninguna de las historias que te hemos preparado para este martes 20 de junio. Las puedes escuchar todas desde Cope Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM. Y el primer tema que ponemos hoy sobre la mesa es una película documental que nos ha parecido muy interesante, además por lo valiente, porque trata un tema que sigue siendo tabú a día de hoy en nuestra sociedad. El título de esta película documental es Suicidio. Summer night, such a perfect day. We were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. We were just love, then do it all again. 12:32, dos minutitos que pasamos ahora mismo ya de las 12:30, ya lo sabes, empezamos aquí en este punto con las historias, los temas del día que hoy ponemos sobre la mesa. Y como acabamos de avanzarte, hoy empezamos hablando de una película documental que nos parece muy valiente porque trata un tema tabú del que todavía no se habla demasiado, desde luego, o podríamos decir directamente que no se habla nada o demasiado poco en nuestra sociedad. Estamos hablando del suicidio, este es el título de esta película documental. Está con nosotros Jaime Rodrigo, que es el productor ejecutivo de Suicidio. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Muchas gracias, Jaime, por acompañarnos.
No, gracias a vosotros por la invitación. Muchas gracias.
Al otro lado del teléfono está también con nosotros Mariona Fuster, que es vocal de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicología de Baleares. Muy buenos días, Mariona.
Hola, buenos días, Cristina.
Gracias por estar con nosotros. Si queréis empezamos por el acto de esta tarde, ¿vale? Porque conjuntamente, ¿no?, con el Colegio Oficial de Psicología de Baleares, esta tarde se va a proyectar la película de suicidio y a continuación se va a hacer una mesa redonda. Este acto está abierto a profesionales, ¿no?, de la salud mental, a psicólogos, psiquiatras, pero también a la sociedad en general, y desde aquí animamos a las personas también a que vayan y que participen.
Sí, desde el colegio además queríamos dar las gracias a Jaime y pues por permitir que proyectemos la película. Yo tuve el placer de ir a la Sala Augusta cuando se proyectó, pues ahora creo que hará 2 meses, y la verdad que me encantó, les felicité y la verdad que darles la enhorabuena por toda la repercusión que está teniendo, no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Creo que es un honor y que sobre todo es una de las formas que tenemos pues para dar visibilidad al suicidio y sensibilizar acerca de este problema de salud mental, que es un problema que tenemos en nuestras islas, que tenemos en España, pero que hay a nivel mundial.
Yo la vi anoche, también me gustó mucho. Jaime, ¿por qué hacer una película documental sobre el suicidio?
Bueno, yo creo que la respuesta está clara. Es un tema que en España está estigmatizado, hasta el punto de que hablar de ello es repudiado. Las autoridades políticas no adoptan ninguna política de prevención. Creo que se hace necesario hablar del tema. En otros países donde sí se han desarrollado políticas de prevención y en las cuales sí incluye hablar con ciertos límites del suicidio, los resultados han sido buenos. Nosotros nos decidimos hablar del tema, darle visibilidad, pero desde luego sin apoyos como el del Colegio de Psicólogos, con el visionado que tienen preparado para esta tarde, sería imposible.
Estáis teniendo muchísimos apoyos además y, bueno, como decía Mariona, ¿no?, de mucho reconocimiento también a nivel internacional, porque vais a participar o estáis participando, habéis participado en muchos festivales, en muchísimos países de América Latina, por ejemplo.
Pues sí, nosotros cuando concluimos la producción de Suicidio empezamos a, dado que la versión original es en español, empezamos a presentarnos a festivales de habla hispana. El éxito ahí fue arrollador. Empezamos a ser seleccionados en festivales de México, de Colombia, de Ecuador, de Lima, y empezamos a recoger premios. Entonces nos planteamos la posibilidad de subtitularlo al inglés y presentarnos a festivales de habla no hispana. Y el éxito ha vuelto a ser demoledor. Ahora mismo estamos seleccionados en festivales en Rumanía, en Moscú ha sido el último, el Golden Bridge, que es un referente internacional. Muy satisfechos.
¿Y aquí en España no?
Pues no, creo que efectivamente el tema está estigmatizado y aquí en España es muy difícil encontrar un espacio en el que hablar del tema.
Bueno, a ver si con esto conseguimos, ¿no?, darle un poco la vuelta.
Ojalá.
También con la película, sobre todo, para poder concienciar un poco. Explícales a nuestros oyentes cómo habéis hecho esta, porque es película, pero es documental.
Pues es un proceso largo que trataré de resumir. Hemos tardado casi un año en hacerlo. La idea inicial era hacer un documental, pero entre el director Juan Andrés Mateos y yo pensamos que quizás el tema merecía tocarlo con más sensibilidad, con más humanidad, no con la frialdad de un documental. Entonces empezamos a plantearnos la idea de que el público empatizara con lo que dicen los profesionales. Y se nos ocurrió la idea de abordar el tema desde un género nuevo, la docuficción. Contar una historia de ficción con la que el público empatizara y insertar toda la parte documental como si fueran cápsulas informativas dentro de la ficción, dentro de la película.
En estos momentos en nuestro país se suicidan cada año cerca de 4.000 personas, pero lo dicho es algo de lo que no se habla.
No, de hecho, cada vez hay más estudios que demuestran que probablemente esa cifra sea superior.
En la película, ¿no?, en la película documental se aborda el suicidio además desde, yo creo que prácticamente, ¿no?, todos los puntos de vista de todos los temas de los que se puede tratar, como por ejemplo las causas, ¿no? Se explica que no necesariamente por motivos de una crisis económica se tienen que ver incrementados los casos de suicidio, ¿no? Y que lo más fundamental, ¿no?, y lo imprescindible es el apoyo del entorno. de esta persona en el entorno familiar, de amigos, para que no se llegue a ese final.
Sí, desde luego es la opinión generalizada de todos los profesionales que entrevistamos y es algo que yo comparto totalmente.
Mariona, a este respecto, ¿qué nos puedes decir del apoyo y el papel importante, ¿no?, que jugamos todas las personas a la hora de ayudar a quien tenemos al lado para que no lleve, ¿no?, para que lleve al suicidio, a que la única solución posible que vea a los problemas sea quitarse en medio?
Pues un poco, bueno, totalmente de acuerdo con los profesionales, y esto es lo que se señala, ¿no?, que la falta de apoyo social es un factor de riesgo en caso de estar en una situación de crisis, pues muchas veces para precipitar una ideación de suicida, y después tenemos que el apoyo social es un factor protector fortísimo, precisamente para prevenir que se da. Entonces, no, muchas veces lo que nos planteamos es que tiene que hacer la persona, ¿no?, y el pedir ayuda y el buscar ayuda, pero sí que es verdad que a nivel social, y esta es una respuesta que nos corresponde a todos como miembros de una comunidad, es darnos cuenta que somos agentes también de esta prevención. Entonces el ofrecer el apoyo, el poder escuchar, el poder facilitar esta comunicación es fundamental.
Se habla también, no recuerdo el nombre exacto, pero bueno, ese, digamos, ¿no?, como una depresión silenciosa de la persona que está siempre sonriendo, que parece que está bien, que la apariencia es de que está bien, pero realmente por dentro pues está mal, está pues eso de en un episodio, ¿no?, depresivo, tiene algún tipo de problema, pero no lo comunica por la presión social que tenemos, ¿no?, de que todo nos tiene que ir estupendo y tenemos que estar siempre con una sonrisa en la boca.
Que ocurre muchas veces, claro, que la depresión generalmente es una enfermedad que se cronifica. En principio, muchas veces, pues bueno, sí que sucede algo, entonces que dispara este estado emocional y la gente que tenemos alrededor responde. Pero a veces lo que ocurre es que, claro, cuando esto vemos, las personas del entorno se dan cuenta que esto se cronifica, la tendencia es pues a mandar estos mensajes de, bueno, pues ya debería estar mejor, bueno, no pienses en eso, con todo lo que tienes. Entonces, poco a poco, la persona que está con una depresión tiene la tendencia a aislarse, ¿no?, encerrarse. Y esto, pues lo que decimos es que es un factor de riesgo que hay que tener en cuenta.
Y encima somos una sociedad que tiende cada vez más al individualismo, y lo vemos, ¿no?, con que cada vez hay más personas que viven solas.
Totalmente. Muchas personas ancianas, no, esto es que a veces uno no sabe exactamente por qué es lo que ha ocurrido, pues bueno, vemos que hay aumenta la depresión y, bueno, pues hay intentos de suicidio o suicidios consumados precisamente por esta soledad. Es que lo peor que nos puede pasar a las personas es estar solos y sentirnos solos, ¿no? El sentirse no queridos, no pertenecer. Somos seres sociales por naturaleza, entonces cuando nos sentimos solos, y que a veces es una percepción, ¿eh? No quiere decir que realmente sea así, pero bueno, yo creo que también la sociedad, en este caso, tenemos que tanto de reflexión y de autocrítica en el otro, ¿no?, que lo arregle. No, hay que ver un poco y qué apoyo social soy yo, ¿no?, para las personas que tengo a mi alrededor. No es para hacernos culpables, pero sí para hacernos responsables.
¿Cómo debemos tratar los medios de comunicación un suicidio? Porque precisamente, ¿no?, también en la película el protagonista, la idea le viene a raíz de ver en la televisión un documental sobre el suicidio, que es el documental, ¿no?, que vamos viendo también nosotros.
Pues mira, desde la OMS, precisamente, han dado a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, dan varias pautas. Una de ellas, que no a mí me venía ahora a la cabeza, que de sí, alguna forma ya no estamos haciendo bien, es lo de utilizar la palabra suicidio. Ellos lo que dicen es que mejor es utilizar muerte autoprovocada, muerte autoinfligida, por ejemplo. El no publicar fotografías en medios gráficos o notas de la persona que se ha intentado suicidar, no reportar detalles específicos de cómo lo ha hecho, no dar pistas de cómo lo ha hecho la persona, no simplificar las razones, lo que decíamos, no por esto de pues la crisis, por una ruptura de pareja, por una discusión porque no le dejaban jugar a la Play, no dar razones simplistas, ni tampoco hacer sensacionalismo acerca del suicidio, ¿no? Sin utilizar tampoco estereotipos a nivel de culpa o estereotipos religiosos. Después a veces utilizamos adjetivos que tampoco son apropiados, ¿no? Si es un acto de valentía o si es un acto de cobardía, ¿no? Esos juicios de valor, pues también, ¿no? Huir de estas interpretaciones. Sobre todo, ¿cómo se puede hacer? Pues hablar de que el suicidio es un hecho, bueno, pues se refiere a un hecho complejo, y muy importante el que puedan darse cuenta, a ver, no todos los casos tienen que, la persona tenía un trastorno mental diagnosticado, pero sí se sabe que en el 90% lo hay. Entonces, cuando hay un trastorno mental que se puede diagnosticar y que es tratable, es importante pedir ayuda. También en personas en las que no hay un trastorno mental, puede ser que estén en esos momentos viviendo una situación que es muy difícil adaptarse a ella y también necesitan ayuda. Lo más importante es pedir ayuda. Cuando ahora ocurren casos de violencia machista y se hablan de ello en las noticias, sí, se da siempre el número de atención a las víctimas, ¿no? Es un número de atención además que viene del ministerio. Yo estaba pensando, nosotros no tenemos un número que venga, ¿no? Como el 016, no tenemos un número para las personas con una ideación suicida en esos momentos. Tenemos el teléfono de la Esperanza, que es verdad, que sabemos que funciona bien, pero no tenemos nada más. Nosotros lo que le podemos decir es que acudan a su médico de cabecera, que acudan a urgencias, que vayan a su psicólogo, que vayan a su psiquiatra en caso de que ya estén haciendo una terapia. Pero también, ¿no?, lo que íbamos es a las políticas que son necesarias. Es que tiene que haber un número de teléfono de ayuda, ¿no?, en el que pueda recurrir la persona en ese momento, y que a lo mejor no sea irme al médico de cabecera, que me mandara a urgencias, que me mandara no sé dónde. O sea, que haya un plan de prevención coordinado y pensado para las personas que están sufriendo y para los familiares que también están sufriendo esta situación.
Precisamente es la crítica con la que cerráis la denuncia, con la que cerráis el documental, que hay cero protocolos, cero planes, cero campañas de prevención del suicidio.
Sí, y más en un país que se hace una campaña de prevención casi por cualquier causa, sin menospreciar las otras causas, ni mucho menos, pero desde luego esta es importante. El número de muertes por suicidio es elevadísimo, pero yo creo que detrás de él subyace un problema mucho mayor. Hay una cifra poco difundida, que es la cantidad, las tentativas de suicidio que hay en España actualmente. La última referencia que se ha sacado al respecto es de un laboratorio clínico, data del año 2013, y habla de 243 intentos diarios. Son cifras que sobrecogen, y desde luego yo creo que es una causa que sí merece una campaña de prevención.
Tanto. Además, en el documental, mención especial también, porque también han sido muy valientes, de personas que han intentado suicidarse en varias ocasiones, también aparecen en el documental y dan su testimonio.
Ellos tenían claro que su testimonio podía ayudar, y ellos mismos optaron a hacerlo a cara descubierta, no distorsionando su voz o tapando su cara o ocultando su nombre. Yo creo que es una causa en la que, una vez te implicas, es inevitable sentir ese sentimiento de que puedes ayudar, de que puedes aportar algo. Es un poco los agentes de cambio que mencionaba Mariona. Todos somos agentes de cambio, todos podemos aportar algo.
Claro, necesitamos cambiar y evolucionar, ¿no?, hacia adelante como sociedad, porque estos juicios morales no se siguen haciendo. El que se suicida es un cobarde, la familia siente vergüenza, culpabilidad también por no haberlo podido evitar, quedan estigmatizados. Incluso hay un momento, ¿no?, que se dice que si te suicidas, que también es un poco el ejemplo, a lo mejor, que le estás dejando a hijos y nietos para que lo puedan llegar a hacer también.
Sí, no te puedo dar mucha información sobre eso porque mi formación es más periodística que médica. Pero sí es cierto que varios profesionales que entrevistamos lo mencionan, que es una conducta que se puede replicar.
Sí, Mariona, ¿este respecto qué podrías decirnos?
Así es, varias cosas que me venían, ¿no? Conforme estaba escuchando a Jaime, es que lo que sabemos es que por cada persona que lo intenta, O sea, porque la persona que consuma el suicidio, sabemos que hay 20 que lo intentan. O sea, que nos podemos imaginar. Y después, respecto al efecto que tiene que un familiar se haya intentado suicidar, el efecto que tiene en la familia, es verdad que es como es más accesible. Al final tenemos en cuenta que la persona está sufriendo y está buscando una alternativa para salir de este sufrimiento. Entonces, así como a otras personas no les es accesible, a alguien que en su familia ha habido ya una persona que lo ha intentado, que ha habido un intento de suicidio, ya con un suicidio consumado, lo tiene más accesible en su cabeza. Entonces sí que se produce este efecto.
Las administraciones tienen que trabajar para conseguir la intervención inmediata en el momento de crisis, ¿verdad?
Así es. Lo más importante es que el momento, claro, la ideación suicida, en el momento en el que aparece y se dispara, muchas veces tiene que ver con que en esos momentos ha habido algo que la ha detonado. Hemos llegado ya a un punto, que estamos desbordados. Una intervención en crisis, en ese momento, el poder hablar, el que me permitan hablar de ello, no censurar, esto es un factor protector. Lo que nosotros necesitamos en esos momentos es mantener a la persona viva y que pueda pasar unos días, unas semanas, que la cabeza pueda dejar de estar en esta visión en túnel tan negra y pueda empezar a ver alternativas. Y para eso necesitamos tiempo. Entonces, las intervenciones en crisis en esos momentos justo es lo que necesitamos y, esto es lo que nos falta.
A las 7:30 de la tarde podremos ver la película y luego la mesa redonda, ¿verdad, Jaime?
Así es.
Pues Jaime Rodrigo, productor ejecutivo de Suicidio, y Mariana Fuster, vocal de Psicología Clínica y de la Salud del Colegio Oficial de Psicología de Baleares. Muchísimas gracias a los dos por habernos acompañado y bravo por ser tan valientes de tratar este tema.
Muchísimas gracias, Cristina, y gracias por invitarnos.
Gracias.
Muchas gracias.
Such a perfect day, but we were so laid back, just watching the waves. It was our time, there was no rain. We were just love, then do it all again. The sunset for the last time. Oh, I hate to say goodbye, 'cause we had such a good time. Here's a toast to the good life. Sand in my feet, I got a heartache 'cause cold ain't for me. I wish my worries would wash into the sea, 'cause it's far too cold, darling, cold ain't for me.
Desde aquí, desde Come Mallorca, con la mañana de este martes, volvemos a conectar, a abrir los micrófonos a todas nuestras frecuencias. Vamos a refrescarnos un poquito, vamos a hablar de agüita. Está con nosotros Javier Balás, delegado del Grupo Corsa en Baleares. Muy buenos días.
Muy buenos días, Cristina. Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE.
¿Qué tal? ¿Cómo llevas este martes?
Bien, bien, calurosos, pero bien, bien.
Calurosos, bien. Pero bueno, eso, lo dicho, vamos a refrescarnos, vamos a hablar de agüita y vamos a cuidarnos, porque con vosotros, desde luego, nos cuidamos un montón. Y aparte, lo que más nos gusta, ¿no?, cuando, pues eso, ¿no?, ¿qué significa el Grupo Corsa y qué significa los Moti?, que es lo que vamos a hablar de ahora, pues que es lo mejor de lo mejor, porque eso es lo que queremos siempre. Y bueno, atentos, nuestros oyentes, que estamos llegando al momento, ¿vale?, de la llamada del ahorro. Hay una realidad, ¿no?, por ejemplo, vamos a pensar, pues cuando vas al médico, ¿no?, pues que sea cual sea la especialidad, ¿qué recomendación nos hacen siempre? Pues beber agua, ¿no? Por lo que podemos afirmar que beber agua, desde luego, es muy saludable.
Sí, Cristina, e imprescindible para nuestra vida, ¿eh? Pero para que sus efectos sean muy saludables hay que cumplir dos requisitos: que sea un agua de calidad y beber una cantidad mínima, que son 2 litros... y uno en ese día, uno más en ese día hacemos deporte.
Un agua de calidad como la de los Moti, que es un agua ligera que se bebe muy fácilmente. ¿Cuáles son los principales beneficios para nuestro organismo del agua de Osmotic?
Pues mira, como es un agua de eliminación débil, lo que se conoce como aguas ligeras, pues actúa como un camión de la basura eliminando las toxinas de nuestro organismo. También no contiene sodio, por lo que evita la retención de líquidos y es un agua muy diurética. Favorece la digestión porque ayuda a disolver los alimentos, evita la formación de cálculos renales formados por oxalato cálcico al ser un agua exenta de cal. Y su pH de 7,4, ligeramente alcalino, ayuda a que nuestro organismo mantenga un pH correcto, que no sea ácido, por lo que ya sabemos que en ese ambiente se producen algunas enfermedades.
Ese pH del agua de osmótica, el 7,4, igual que la sangre y el líquido amniótico, hacen que el agua de osmótica pues, se recomiende también para los bebés.
Exacto, mira, es un agua perfecta para los biberones y la inmersión infantil, por el pH, porque no contiene sodio también, porque está desinfectada por la lámpara ultravioleta que Osmotic lleva en su interior de depósito. Agua segura desde el punto de vista bacteriológico, seguro. Hacemos los biberones sin tener que hervir el agua.
Osmotic, su agua exquisita de sabor y también la más segura.
Segurísima, pero no lo decimos solo nosotros, sino sus certificaciones lo avalan. Como certificación UNE de calidad, Osmotic es el depurador de agua libre de bisfenol A, certificado por el prestigioso laboratorio Oliver Rodés.
Son muchísimas las razones, desde luego, para nuestras. El agua de Osmotic hoy al alcance de todos vosotros, de todos nuestros oyentes de COPE Mallorca, si conseguís ser uno de los premiados.
Sí, Cristina. Mira, con la más exitosa de nuestras promociones, que consiste en conseguir el Osmotic gratis de premio, válida hoy para 25 oyentes que quieran tener en casa el agua más saludable que hay. 25 oyentes que nunca más comprarán agua, que cocinarán con un agua exquisita, que la van a tener por el grifo, el de Osmotic. Agua para que no te se acabe nunca. Solo os pido, a cambio, el compromiso formal de tenimiento con nosotros. ¿Por qué? Porque así nos aseguramos que se haga con consumibles originales y nos garantizamos el buen funcionamiento del equipo y de la calidad del agua. El mantenimiento es lo único que no está incluido en el premio. Y luego, cuando lo tengas en casa y disfrutes de él, pues que nos recomiendes explicando a tus familiares, amigos y conocidos tus experiencias con Osmotic.
Es muy sencillo. Es como cuando te regalan un coche, ¿no? Pues tú pones la gasolina y recomendarlo. Hoy 25 Osmotics completamente gratuitos para vosotros. Y lo dicho, que uno puede ser el tuyo. Tienes que hacer ya la llamada del ahorro. Dinos el teléfono, Javier.
Pues mira, el teléfono es el 902-426-427. Repito, 902-426-427.
Venga, pues adelante, este es el momento de hacer esta la llamada del ahorro, de que marques este número de teléfono y seguro que consigues llevarte hoy uno de estos 25 Osmotics que tenemos totalmente gratuitos para vosotros, nuestros oyentes. 902-426-427. Pues Javier Balas, delegado del Grupo Cosa en Baleares, muchísimas gracias por hacer estos pedazos de premios a nuestros oyentes y que sigas disfrutando la semana.
Gracias a vosotros y a disfrutar de agua este verano.
Eso, gracias, un beso, hasta luego.
Adiós.
Y agua fresquita, buena y riquísima, lo conseguimos con el agua de Osmotic, desde luego, grifo directamente en nuestra cocina, si es que es genial, es súper cómodo. Y además eso, que te olvidas de tener que ir al súper y más con el calor este que tenemos ahora mismo, como para volver a casa cargando kilos y kilos de agua. Y luego encima en casa, almacénala, a ver cómo lo haces, que las sandías son gigantes, que ocupan un montón de espacio, que no cabe todo. Así que nada, mejor tener sandía y el agua por el grifo de casa de los Osmotic directamente, que está buenísima. 902-426-427. Este es el momento de que hagáis la llamada del ahorro. Nosotros así vamos a llegar a la una, noticias, y enseguida continuamos a la 1:05, que tenemos todavía muchísimas cosas que contarte.
COPE Baleares.
Estar informado.
Muy buenos días, 1:08. Soy Cristina de Ahumada. Continuamos la mañana en Baleares y os con las noticias. El conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, ha lamentado la catástrofe del incendio de la planta de residuos de Càritas en Mahón, recordando que hoy precisamente iba a presentar la ayuda del gobierno de 500.000 euros para la adquisición de la planta. Vidal dice que este era el reto en un lugar como esta isla, reserva de la biosfera, que debe ser ejemplo para aplicar la nueva ley de residuos, y esta infraestructura era clave. A la espera de ver lo que ha sucedido, afirma que trabajarán para encontrar nuevas soluciones. Y el Gobierno ha presentado al Consejo Asesor de la Energía el plan de transición energética, en el que se contempla el cierre de dos líneas de la central térmica de Esmurterá, 50% del total, y el cambio de fuel oil por gas en la central del puerto de Mahón antes de 2020. Dos objetivos que deben ser aprobados por el Estado. Otra de las metas establecidas para este periodo es alcanzar el 10% de la producción con energías renovables, basado principalmente en la utilización de parques fotovoltaicos. Estas y otras noticias os las contamos y ampliamos en el informativo Mediodía COPE. Ahora seguimos con Más Mañana, ya lo sabes, te acompañamos hasta las 2 de la tarde, desde aquí, desde COPE Más Mallorca, desde el 102.8 de la FM.
Se acerca la noche más mágica del año y quiero disfrutarla contigo. Soy el Pulpo y con COPE Mallorca estaremos en la noche de San Juan. El viernes 23 de junio a partir de las 9 y media en la Plaza de la Pinada, en Santa Ponsa, Calviá, y junto a la banda de Rock Stars. Pincharé los éxitos más bailables para que exprimas la noche más larga. La noche de San Juan con COPE Mallorca. No te lo pierdas.
Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Calviá i Fundació Calviá.
Al principio, hoy martes 20 de junio, dicen que es el Yellow Day, que es el día más feliz del año. Bien, esto es hoy, el viernes, que es 23 de junio, es decir, que es la noche de San Juan. Conciertazo que te traemos desde COPE con el Pulpo, con artista invitado Rock Stars, con el Pulpo que nos pone las calles todos los días aquí en COPE, justo antes de que aparezca Herrera. El concierto va a ser este viernes, conciertazo de la noche de San Juan, viernes 23 de junio a partir de las 9 y media de la noche. Ven a la fiesta más divertida con nosotros para esta noche de San Juan, donde en la Plaza de la Pinada, en Santa Ponsa, y como siempre, con entrada gratuita. Te lo vas a pasar genial, además el Pulpo es que es súper divertido. Y con nosotros tendrás pues la noche de San Juan, pues la más fresca, la más divertida y sobre todo con la mejor música, la que estará poniendo el Pulpo. Además eso, que te vas a echar unas buenas risas con él porque es muy, pero que muy divertido. Propuesta que te hacemos desde aquí, desde COPE, para este viernes, día 23, a partir de las 9 y media de la noche, en la Plaza de la Pinada, en Santa Ponsa. Insistimos, con entrada gratuita. Además del Pulpo, también va a estar el grupo Rock Stars. Pero no es la única propuesta que te hacemos desde COPE para los próximos días, las próximas semanas, y es que vuelve también, regresa un año más, y tras nada más y nada menos que 21 ediciones ya, Moto Rock, con ese evento motero más rockero de la isla. Y bien, que sepas que ya puedes comprar tus tickets para este evento, para esta concentración motera, además de luego también con ruta por la isla. ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a celebrar? Pues Moto Rock Mallorca vuelve el próximo domingo 2 de julio. Domingo 2 de julio. Empezaremos a las 10 de la mañana con una concentración aquí abajo en la avenida Jaime III. Luego, lo dicho, una ruta lúdica, tranquila y de paseo, no competitiva, por la isla. Y tendremos además también entrada con almuerzo buffet en el Hotel BH Mallorca de Magaluf, donde tendrás, te lo pasarás súper bien, que no se te olvide el bañador, porque tienen toboganes, piscina, y además también veremos en una pantalla gigante el Gran Premio de Alemania de MotoGP. Puedes comprar ya tus tickets, lo dicho, tanto en la planta de deportes del Corte Inglés de Avenidas como en el Corte Inglés de Jaime III. En la planta de deportes, los tickets a la venta por 18 euros. ¿Y esto qué es lo que te incluye? Bien, pues la participación, ¿no?, en la concentración y en la ruta, pero además, sobre todo, no es lo más importante, pues esto, la entrada con almuerzo buffet en el Hotel BH Mallorca de Magaluf, donde vas a poder comer un montón y ver el GP, ver el Gran Premio Premio de Alemania de MotoGP en esta pantalla gigante, domingo 2 de julio. Y bueno, pero eso, lo que tenemos antes, que es dentro ya de nada, que es este próximo viernes, esta noche de San Juan, con el Pulpo en la Plaza de la Pinada en Santa Ponsa a partir de las 9:30 de la noche. Noche de San Juan con nosotros, con COPE, entrada gratuita. Nos veremos este viernes. Ah, por cierto, además, que sepas que mañana hablaremos también con el Pulpo aquí en el programa. Estará con nosotros unos minutitos. Sí, Joan, mañana a las 9:20 hablaremos con el Pulpo, ¿vale? Ya veréis, es súper majo. Bueno, nosotros vamos a seguir, ¿vale? Con más mañana, ya lo sabes, que hasta las 2 de la tarde que te acompañamos. Te lo estamos contando con tiempo, ¿eh? Y con antelación. Todos los eventos que tenemos de COPE. Este viernes conciertazo y el domingo 2 de julio Motorrock. Cuando casi es ya la 1:24, te lo contábamos al principio, esta tarde ya llegan a pasar los próximos meses aquí con nosotros algunos de los niños, ¿no?, que vienen, que nos acompañan siempre, ¿no?, afortunadamente con estas familias de acogida de aquí de Mallorca, estos niños de Chernóbil. Está con nosotros Esperanza Seguí, presidenta de la Asociación Pereis. Muy buenos días, Esperanza. Uy, eso, Esperanza, seguro. Este sonido, esta es la primera vez que pasa que suene así la llamada. Tenía sin más sonido de sirena, ¿verdad? Ha sido un poco raro. Bueno, está Joan intentando recuperar la llamada, ¿vale? Con Esperanza Seguí, lo ha dicho la presidenta de la Asociación Pereis, porque como te estábamos contando, esta tarde llegan ya, por fin, 34 niños, si no me equivoco, si no voy desacertada con las cifras, que son los que van a pasar los próximos 2 meses aquí en Mallorca con familias de acogida, de Baleares, de nuestras islas. Y es que este periodo para ellos de desintoxicación es muy importante. A ver si ahora tenemos la llamada. Esperanza, buenos días.
Hola, buenos días.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Había salido un sonido súper extraño cuando te hemos saludado la primera vez. ¿Qué tal? ¿Cómo vais? Bueno, imagino que con unas ganas, ¿no?, ya de llegar al aeropuerto y ver a los niños. Esperanza, hemos perdido la llamada. No sé qué pasa, tengo problemas con la cobertura, de a ver si podemos hacerlo y podemos tener esta llamada. Por lo visto, no sé, a lo mejor es que tiene poquita cobertura Esperanza en estos momentos y por eso no puede atendernos. Pero bueno, lo dicho, lo que te estábamos contando, ¿no?, que va a ser esta tarde a las 5 o 6 de la tarde es cuando llegan aquí al aeropuerto de Palma. De hecho, les habían mandado esta mañana unas fotos, no, pues al grupo de WhatsApp, lo típico, ¿no?, que así es como nos hoy en día bastante, que estaban los niños esta mañana ya en el aeropuerto de Frankfurt. Y bueno, todos los padres, todas las familias de acogida estaban muy muy emocionadas. Van a pasar los próximos 2 meses aquí en Mallorca, a ver si podemos tener esta llamada, pues para que Esperanza nos cuente, ¿no?, pues cuál es el programa que van a hacer, de cómo han organizado estos 2 meses de verano. Vienen en verano y vienen también en las vacaciones navideñas. Afortunadamente se ha podido también ampliar este programa. A ver, ¿qué me está contando Joan? Tenemos a Esperanza. Hola.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Venga, que lo conseguimos.
Sí, aquí un poco nerviosos todos.
Cosas del directo, están nerviosas también ya hasta las líneas telefónicas.
Sí, debe ser eso.
¿Qué tal, Esperanza? ¿Cómo estáis? Porque lo dicho, llegan esta tarde todos estos pequeños.
Sí, todo el mundo ya nervioso allí mirando si juegan alguna foto de allí que están esperando a lo mejor en un aeropuerto, o lo que sea, en el trayecto. Y la verdad es que todo el mundo ya está aquí ansioso y ganas de abrazarlo y pasar el verano con ellos.
Claro, van a estar aquí 2 meses, ¿verdad?
Sí, 2 meses, aquí hasta el 23 de agosto, sí.
¿Cuántos niños vienen este año?
34.
34 niños, toma ya, muy bien. ¿Qué significa para ellos? Porque es súper importante este periodo que pasan aquí, no solamente en verano, ¿no? Porque también vienen en Navidad.
Sí, también hay programa de Navidad que es un mes.
Sí, y lo dicho, para también, ¿no? Pues que lo sepan nuestros oyentes y que lo puedan, que se puedan animar también a acoger de cara a las próximas campañas, porque es tan importante para estos 34 pequeños estar aquí estos dos meses lejos de la radiación de Chernóbil.
Bueno, el punto principal es el tema de salud, es decir, salir de la zona contaminada, porque ellos viven en la zona contaminada de Chernóbil. Y la verdad que sí, hace tantos años que ocurrió, toda mucha gente dice, oh, está hace mucho tiempo, pero no, allí aún tienen efectos en su salud, hay muchos cánceres de tiroides y entre otras enfermedades y algunas malformaciones. Pero bueno, ellos vienen por tema de salud y después ya, como te puedes imaginar, año tras año niños que vienen repitiendo, ya hace algunos que hace 12 años que vienen con la asociación y ya son de la familia y bueno, ya crea un vínculo también de afectividad y bueno, ya y otras experiencias que pueda tener el pequeño o la pequeña en temas de conocer un tipo de familia, que a muchos de ellos viven en orfanatos, también el tema de alimentación, es decir, el sistema inmunológico recargado y también experiencias positivas como aprender a nadar, montar en bicicleta, son cosas que, bueno, que son significativas para ellos.
Han tenido algún problemilla esta mañana con el avión, ¿no? Pero bueno, llegarán aunque sea un poquito más tarde.
Chato, no, llegarán a la misma hora.
A la misma hora, vale.
Sí, ya están los dos en el mismo punto donde se tenían que encontrar y ahora están ya ahí ahora esperando para que puedan coger el próximo juntos y llegar ya de hora. Que sí, pero tuvieron algún problemilla. Pero bueno, esto ya cada año, bueno, hay años que nos pasan cositas, pero bueno, nos vamos allí sanando y mira, llegando ya.
¿De dónde vienen estos niños?
Vienen, bueno, los de Ucrania son de la zona norte de Ucrania y los de Bielorrusia son de la zona sur de Bielorrusia. Es decir, que son, hay que hacer muchos de ellos, bueno, los de Bielorrusia hay algunos de ellos que empezaron ya el viaje ayer a las 6 del mediodía, es decir, llegan hoy a las 6, es decir, un día de viaje entre trayectos de transporte, porque están lejos del aeropuerto, entre llegar y todo, pero bueno, cansamiento y mañana levantarse de 10 y ya va a ir a nadar y mucha crema, porque son todos muy blanquitos.
Sí, y nosotros también tenemos que ponernos mucha crema porque tal y como está pegando el sol, lo que pica este año, de verdad, hay que ponerse muchísima crema, pero incluso aunque no vayamos a la playa. Además, estos niños, Esperanza, ¿repiten algunos también con las mismas familias?
Sí, sí, es que la mayoría de las familias sí, no hay ningún impedimento, la familia quiere, no es... Pues yo te digo, hay algunos niños que hace 11 años, 12 años, que vienen con la misma familia, que empezó con 7 añitos, ya son ya, se puede decir, mayores de edad.
Claro, ya son hombrecitos, ¿sí?
Sí. Hay algunos de pequeños y, bueno, hay de todas las edades.
Sí, y algunos de estos niños, ¿no?, por ejemplo, están en orfanatos o con familias de acogida allí, ¿verdad?
Sí, la mayoría están en orfanatos, aunque no quiero decir que no tengan ningún familiar, pero a lo mejor no se puedan hacer cargo de ellos, o lo que sea, o otros sí, que no tienen nadie, pero bueno, depende un poquito de la situación de cada uno, pero lo importante es el tema de venirse a sanear aquí, buena alimentación, sandía, frutas, que la devoran, en cambio los nuestros aquí, para comer a veces fruta les cuesta bastante... Y la verdad es que, no sé, todo es emoción y la familia nueva, a ver quién será. La familia repetida, ay, otra vez vuelve a estar aquí con nosotros. Es decir, creo que es una experiencia que hay que vivir una vez en tu vida. Porque, bueno, apreciar mucho, tanto si tienes hijos como no, pues aprendemos mucho de ellos. Y la verdad es que es muy bonita la experiencia.
12 años que lleváis ya con este programa. Qué lástima que poco valoramos, ¿verdad?, lo que tenemos ahora que comentas lo de la fruta.
Sí, por ejemplo, es uno de los casos, sí. Y aquí los niños, pues muchos de ellos, pues la fruta, sí, algunas, sí, la sandía, pero otras... frutas, pues los niños no suelen querer comer mucha fruta, en cambio ellos la devoran, como si fuera un helado. A veces prefieren más la fruta que un helado, porque muchos de ellos ni la han visto. Niños de orfanato a lo mejor solo una vez al año reciben una pieza de fruta, que puede ser un plátano, a lo mejor porque una asociación, sea de donde sea, de Italia, de Alemania o española, pues visita ese orfanato y les trae como regalo una pieza de fruta. Es decir, que, no sé, son a veces, pues, y nosotros aquí que lo desperdiciamos, digamos. Es decir, que es lo que hay.
La cantidad de toneladas que se van a la basura. Qué injusto, desde luego. Esperanza, ¿cómo habéis organizado estos dos meses con ellos? ¿También actividades así grupales vais a realizar?
Sí, bueno, hace un estudio de salud, el tema de oftalmología, también de vista, porque muchos vienen con los dientes negros, es decir, no tienen el hábito tampoco de lavarse los dientes, tampoco nadie les enseña a ello. También la fruta, el tipo de alimentación que carece de muchas vitaminas, pues también el esmalte pues viene más dañado, diríamos. Es decir, aparte, también hay algunos que van en visita de pediatría si vemos, yo qué sé, retrasos de crecimiento, porque hay muchos que son más bajitos de lo normal. Y bueno, también hay actividades lúdicas que hacemos con ellos. Visitamos, vamos al Parque Hidropark, que también colabora con nosotros desde hace 12 años con nosotros. Sí. Altruistamente les deja un día pues visitar su parque y disfrutar de sus instalaciones, y entre otras actividades que hacemos en barca y todos con las familias, aquí para también hacer grupo y conocernos, contar iniciativas y bueno, y anécdotas que nos puedan anécdotas que nos pueda pasar con nuestros pequeños.
Pues que disfrutéis muchísimo de ellos, desde luego, muchísimas gracias desde aquí a estas 34 familias de acogida que van a pasar estos próximos dos meses con estos 34 pequeños. Y bueno, nada, que ya están aquí, ya están en camino, que esta tarde llegarán. Pues Esperanza Seguí, presidenta de la Asociación Pereis, muchísimas gracias de nuevo por haber estado con nosotros para atender la llamada de COPE, y enhorabuena también personalmente por el trabajo al frente de la asociación.
Muchísimas gracias a vosotros también para dar un punto de difusión, y a ver si también se animan más familias mallorquinas, porque está alrededor de toda Mallorca, que pueden acoger y bueno, y que puedan disfrutar más de los pequeños. Y feliz verano a todo el mundo.
Feliz verano, gracias Esperanza, un abrazo.
Adiós, igualmente.
Puedes seguir también a través de redes sociales, donde, por ejemplo, ¿no?, pues a lo largo de todo el verano también irán compartiendo, ¿no?, con nosotros muchísimos de los momentos, de las experiencias que vayan viviendo. Han colgado fotos, ¿no?, de los nenes cuando estaban ahí esperando, súper gracioso, en la terminal del aeropuerto, de cuando se han encontrado ya todos los niños, los que vienen, tanto los de Ucrania como los de Bielorrusia, en el aeropuerto de Frankfurt, que es desde donde van a salir ya todos juntos hacia aquí, hacia Mallorca. Lo dicho, la asociación Pereis tiene página web, además también en redes, lo digo por si queréis, ¿no?, pues obtener más información, si a lo mejor os lo estáis planteando, el poder ser también una familia de acogida. Vienen en verano dos meses, y luego también con la campaña de Navidad durante un mes. Y qué bonito también que haya familias que llevan 12 años acogiendo a los mismos pequeños. En fin, que nos encanta el trabajo que hacen desde la asociación Pereis. Vamos a seguir con más temas. Hoy también, martes 20 de junio, también es un día importante. Ya te lo estuvimos contando aquí ayer, que hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas. Ha habido varios actos durante los últimos días, ¿no?, como pues esta exposición, ¿no?, de refugiados y de frontera, que se puede visitar hasta hoy en el Consell de Mallorca. Estos fragmentos de la obra de Frontera que se interpretaba, que se representaba ayer. Concentración también ayer por parte de Amnistía Internacional para seguir haciendo ruido con la campaña de Yo Acojo, porque eso es lo que queremos. Es lo que queremos conseguir, desde luego, ser capaces de acoger, que nos dejen hacerlo. Está con nosotros Carlos Martín, que es coordinador de Yo Acojo de Amnistía Internacional. Muy buenos días, Carlos.
Muy buenos días.
Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Bueno, lo dicho, ayer no tuvisteis esta concentración que seguís, ¿no?, bajo este lema de Yo Acojo, porque Baleares lo que quiere es acoger las cifras que tenemos. Son de, no las tengo delante, igual me equivoco, 17.334 personas que se comprometió el nuestro gobierno a acoger. Han sido unas 1.300, me falla ahí el número, unas 1.300 y muy poco las que finalmente se han acogido. Y para llegar a esta cifra, que deberíamos cumplir este objetivo en septiembre, porque fue el compromiso del gobierno central, faltan 16.033 personas refugiadas que deberían estar en nuestro país y que no están.
Efectivamente, solamente una aclaración. La, sí, la manifestación de ayer la convocaba la plataforma Las Balears Acullim, las cuales uno de los fundadores y miembro de la misma plataforma, que en estos momentos la componen 25 organizaciones y asociaciones de todas las islas, uno de sus miembros es Amnistía Internacional. Las cifras que me das se acercan muchísimo a las cifras, las 17.337 personas que se habían comprometido, y como tú muy bien decías, apenas superan los 1.300, y desde que se puso en marcha la plataforma, fue a primeros de este año, que no llegaban a las 1.000 personas las que había acogido el Estado español desde marzo del 2016,
sí,
hasta la fecha del 26 de septiembre de este año. Tendrían que cubrirse las 17.337, y como tú muy bien decías, quedan 16.000 personas a acoger, y el Estado español está mirando hacia otro lado y no responde a toda la demanda ciudadana, que sí que quiere, que es consciente del drama que viven todas estas personas y que se manifestó ayer aquí. Hoy se están manifestando en Menorca, anteayer en Ibiza y en todo el Estado español. La ciudadanía es mucho más responsable,
sí,
y es mucho más implicada y comprometida que al parecer el Estado español, que, como digo, está mirando hacia otro lado.
Hoy es el Día Mundial de las Personas Refugiadas, pero es cierto, y hay que decir que de los refugiados, afortunadamente, también no estamos hablando y no tenemos este compromiso tan solo en el día de hoy, ¿no?, que es el día señalado, en el que también, por supuesto, se tiene que recordar, pero sí que es verdad que desde aquí muchísimas gracias a todos los ciudadanos y a toda la sociedad en general, porque no olvidan este tema un solo día del año. ¿En qué situación nos encontramos realmente en nuestras islas para poder acoger? Porque también, ¿no?, por parte de Cruz Roja, por ejemplo, estarían encantados de tener aquí a cientos de personas, pero es que no hay infraestructura.
Bueno, a mí me gustaría, sí, recordar una serie de cifras para que nos hiciéramos una composición y aterrizáramos en la realidad. Estamos hablando que en el mundo hemos llegado ya casi los 70 millones de personas desplazadas, que han tenido que dejar todo lo que tenían por guerras, violencia, violaciones de derechos humanos. De esas 70 millones, ya llegamos a 22 millones que son personas refugiadas, que tienen que estar en vías de conseguir el estatuto de refugiados, porque se ha comprobado, se ha constatado que, como digo, están huyendo de situaciones dramáticas en que están en riesgo sus vidas, su situación, sus familias. Las 17.337 es una cifra mínima, simplemente requiere un mínimo de vergüenza, por no decir otra cosa, el que un Estado como el Estado español se hiciera cargo. La Comunidad Europea se comprometió a 160.000. Simplemente para que nos hagamos una composición del lugar, en los países más pobres del mundo tienen en sus estados, albergan más del 80% de esos 60 millones de desplazados provenientes de otros países vecinos. En la comunidad, aquí mismo, en la comunidad balear, las 17.337 personas podía suponer unas 400 personas. De esas 400 personas, a día de hoy, se ha gestionado ya muy efectiva y muy seria por parte de Cruz Roja, sí, y con la colaboración, el apoyo de las instituciones locales, que han gestionado ya 109 personas. Podríamos estar hablando que es posible que llegaran unas 200 a 300 personas más. Cualquiera de los que están implicados y comprometidos con responsabilidades sabe que son cifras que nosotros, la comunidad, la ciudadanía, las instituciones, podríamos gestionar si hubiera el mínimo de voluntad política por parte del Estado, que es el que tiene que dar el visto bueno para que se produzca esta llegada y después repartirlos en el territorio español. Yo creo que toda la ciudadanía lo tiene clarísimo, que lo podemos gestionar y que eso nos reconciliará con una Europa que creíamos que defendía y tenía como a gala defender los derechos humanos, y que recientemente vemos como algunos de sus líderes, Theresa May, la presidenta de Gran Bretaña, cuestionaba sí. que por medidas de seguridad los derechos humanos había que replanteárselo. Uh-huh. Eso es muy serio, hay muchas cosas en juego, y sobre todo el sufrimiento, con el sufrimiento no se puede jugar. Y ahora, en estos momentos, hay personas que llevan años hacinadas en los campos de refugiados de Grecia e Italia, que eran de las que tendrían que venir aquí y repartirnos en Europa, que se merecen todo el respeto y la respuesta ciudadana de toda la de Europa y de la Comunidad Balear en concreto, ¿no?
Sí, lo que tenemos claro nosotros es que podríamos acoger incluso muchísimos más. Como decías, esta cifra para un país como el nuestro de 17.000 personas, pues la verdad es que podría ser muchísimo mayor. Pues que encima ni siquiera llegan a los mínimos.
Exacto, es que no tiene sentido. Y además es una cuestión de seriedad y de compromiso. Sí. Muchas veces se nos llena la boca dando lecciones a no sé quién. Cuando nosotros nos hemos comprometido, estamos a punto de acabar un compromiso con unas cifras que yo no le quiero poner el calificativo. Hemos hecho 1.300 personas y nos comprometimos a 17.000. Y se están tratando otros temas y de este se olvida, no se quiere mirar. Y es la ciudadanía la que está interpelando a las instituciones, al gobierno español, porque a esto no hay derecho, porque hay algo que ayer lo recordábamos, nos estuvimos reuniendo, la plataforma y todas las organizaciones ciudadanas con el gobierno balear, con la presidenta, con miembros del gobierno, y recordábamos que todos, y eso sería muy conveniente que lo recordáramos todos, y a lo mejor haciendo simplemente un poco de historia con nuestras familias, sabemos de abuelos, de familiares que se han visto obligados, o que conocemos amigos, familiares y familiares de amigos que se han visto obligados a huir porque su vida peligraba, porque en sus países no se daban las condiciones de defensa de los derechos humanos mínima que no pusiera en peligro sus vidas. Y eso que nos puede pasar a todos en cualquier momento, sí. tendríamos que tener la respuesta adecuada y digna para saber que lo que vamos a dejar también a nuestros hijos como mensaje es que somos una sociedad comprometida, responsable, solidaria y justa, y eso es lo que en el trasfondo de todo esto está en riesgo.
Pues Carlos Martín, coordinador de esta campaña de Yo Acojo, de Amnistía Internacional aquí en Baleares, muchísimas gracias por habernos acompañado en este día y por todo el trabajo, toda la concienciación y todas las campañas que lleváis. Animar a nuestros oyentes a que entren en vuestra página y que firmen también estas múltiples peticiones que hay para que el gobierno central cumpla este compromiso que hizo de acoger a estas más de 17.000 personas, y lo dicho, que podemos acoger a muchísimas más, que nos dejen hacerlo, que desde luego estamos preparados y capacitados para hacerlo. Carlos, muchísimas gracias.
A vosotros por la difusión que hacéis, porque sois también muy importantes en este trabajo de concienciación, y recordar que tanto en Amnistía Internacional y Illes Balears como desde la plataforma Les Balears Recullim, encantados de que se vayan sumando personas o entidades para este proyecto y esta campaña que tenemos en marcha. Muchísimas gracias.
Entre todos podemos. Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Gracias.
Vamos cerrando ya la mañana de este martes. Como te contamos ayer, Monseñor Antoni Badei fue nombrado ayer nuevo obispo auxiliar de Barcelona, y esta mañana ha tenido una palabra con los medios. Irene Valdés, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal, cómo estás?
Pues muy bien.
Has estado en la rueda de prensa, acabas de volver.
Hemos llegado hace un ratito. Bueno, rueda de prensa que es verdad que aunque esté muy manido y muy trillado, si digo que ha sido emocionante, pues seguramente me quedo corta. Él estaba muy contento, el obispo administrador de Mallorca, Sebastià Taltabull, también. Sí. me ha llamado la atención la parte humana de Badei, continuamente, bueno, pues diciendo que tiene miedo, que se va asustado, pero que por otro lado confiado. Sí. Ha dicho en unas cuantas ocasiones, me voy con dolor porque dejo claro 8 parroquias, dejo un trabajo a pie de calle, el contacto con la gente, pero bueno, que se iba esperanzado y sabiendo que va a hacer allí también una muy buena labor.
Claro, con ganas también, pero mira qué humildad, es que súper majo, Tony.
Yo creo que sí. Él, tanto él
la
como...
La verdad es que sí, es muy cercano, es muy bonito. ¿Y qué más ha contado?
Bueno, hemos tenido también las palabras de Monseñor Sebastián Taltabuy, que bueno, que ha comentado que evidentemente que se vaya un pastor, ¿no?, de la diócesis de Mallorca hacia la diócesis de Barcelona, pues al final es una muy buena noticia para todos nosotros, porque eso quiere decir que muy probablemente algo bueno y muy bueno se está haciendo en la diócesis de aquí de Mallorca. No ha perdido la oportunidad de hacer, bueno, pues un cierto paralelismo entre el tipo de persona, de pastor que quiere el Papa Francisco con la personalidad de Antoni Badei, ¿no? Muy cercana al pueblo, muy de trabajar, muy del codo con codo, muy de arrimar, y oye, que si hay que ponerse y arremangarme, pues yo lo hago, ¿no? Y yo creo que es verdad que hay cierta conexión.
Sí, la verdad es que sí. Tenemos la oportunidad, ¿no?, de escuchar algunas de las palabras de la rueda de prensa.
Efectivamente, a Toni Badei diciendo que bueno, que se va con muchas ganas y con mucho interés allí a Barcelona.
Lo que puc aportar es un entusiasme y puc aportar il·lusions de treballar per l'Evangeli i per l'Església. Que, bueno, que jo crec que això tampoc no depèn de l'edat, no? El fet que en aquests moments... Jo, una de les coses que li vaig dir precisament en el senyor Nunci va ser... Només tinc 45 anys, no? I ell m'ha dit, bueno, esto con el tiempo pasa, no? I també m'ha plantejat molt el que puc aprendre.
Joan Oliver con sus diatribas, como las diatribas que también te iba a decir, porque en rueda de prensa hay periodistas y jamás se pierde la oportunidad de hacer quinielas cuando podemos. Entonces,
5.000 preguntas.
Pero además de manual a Antoni Badei, ¿no? Fíjate, a ver si consideraba que el hecho de que le envían como obispo auxiliar a Barcelona quiere decir que le están preparando para cuando le nombren obispo aquí en Mallorca.
Anda, oye, esa pregunta es buena también.
Es muy buena porque yo además este planteamiento yo no lo había mirado con este cristal o con el cristal de este color, y el que es, bueno, pues siempre es muy precavido y ha dicho que ha utilizado el humor para salir de la situación y ha dicho, habrá que preguntárselo al Papa.
Claro.
Y también un poquito pues le han preguntado a Monseñor Sebastián Taltabuy, a ver si consideraba, bueno, pues que la marcha de Toni Badei puede suponer pues que finalmente él sea nombrado obispo de forma definitiva. Recordemos que ahora está aquí también como administrador apostólico. También ha dicho que no lo sabía, pero de forma velada yo creo que ha pedido ya un poco de tranquilidad, porque recordemos que está trabajando en Barcelona como auxiliar, también está aquí en la diócesis de Mallorca, viaja continuamente.
Es que lleva un ritmo.
Claro, y ha dicho, estoy encantado, se me nota que estoy encantado, pero también pediría ya un poquito de tranquilidad y que me dejen de forma definitiva en algún sitio. Si queréis el corte de Taltabuy también lo tenemos.
Molt a gust, sí. De més me diuen que es nota. La veritat és que m'hi sembla cuit moltíssim. És que jo havia dit que t'agradaria estar una miqueta més estable, ja hi dedicar-te de ple lloc, perquè la distància, tot i que la superes, i les estones que fas a l'aeroport és una hora de descans allò fins que ve l'avió, però sí que te fa estar una mica amb certa tensió, tot i que tractes de fer-ho amb molta calma i amb molt de plom.
Precisamente eso nos explicaba también en la entrevista que tuvimos con él aquí hace nada, 10 días, que es vivir en una terminal y que ese momentito al final del avión, ¿no?, que a todos nos parece como, oh, qué pérdida de tiempo estar aquí una hora ahora en el aeropuerto. Para él es como, uy, miren, no voy a dejar...
Pero yo lo utilizo así para que le dejemos todos en paz un rato para él. Y lo que te había comentado fuera de micros, ¿no?, que hoy el protagonista era Antoni Badei, pero sin querer, él siempre acaba siendo también, yo creo, protagonista, porque todo lo dice con mucho humor y al final yo creo que también nos acaba conquistando a todos.
Escucharle.
Bueno, es muy importante el nombramiento de Toni Badei como obispo auxiliar electo de Barcelona. Tendrá lugar el día 9 de septiembre a las 11 de la mañana y ni más ni menos que en la Basílica de la Sagrada Familia de Barcelona. Es un muy buen lugar.
Muy buen lugar.
Qué bien, oye, pues cuando después de las vacaciones de verano también lo contaremos. Podemos irnos allí también a cubrirlo in situ.
Yo creo que sería una buena idea.
Correcto, no es mallorquín.
Él de momento ha dicho que se va a quedar aquí el verano tranquilo, que le habían dicho. Tú de momento ve dejando todo finiquitado en Mallorca, las parroquias, toda tu gente, y después ya pues en septiembre ya das el brinco y ya te vienes.
Pues Yolene Valdés, muchísimas gracias.
Como siempre a vosotros.
Por contárnoslo. Nosotros llegamos a las 2, nos despedimos. Seguís con todas las noticias que arranca a mediodía COPE. Mañana más volvemos a la misma hora, 12:20. Que tengáis un martes genial. I whisper things, the city sings them back to you. Those rumors, they have big teeth.